Esta mañana en Déjate Llevar nos vamos a acercar a un género, al de la historieta, al cómic, para comprobar que no es una mera sucesión de dibujos que cuentan una historia a través de las imágenes. De hecho, ya hay trabajos en la Antigüedad y en la Edad Media que pueden ajustarse a la definición de cómic. Incluso algunas pinturas murales egipcias o griegas también lo son. Y sin ir más lejos, algunos consideran que las pinturas que encontramos aquí en Araba, en la iglesia de Alaiza, son como cómics. Vamos a saludar a Antonio Altarriba, el ex catedrático de la UPV, experto en el mundo del cómic, escritor, novelista, autor de varias historietas y cómics. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Oye, Antonio, el cómic, y esto lo has dicho tú,
sí,
es una forma de expresión y de creación literaria que no es ni nueva ni moderna. Esto lo has dicho tú, ¿eh?
Sí.
Que ya se utilizaba, de hecho, en Pompeya, ¿no? Como medio satírico frente a la sociedad del momento.
Sí.
¿Por qué con todos los siglos de historia que tiene el cómic siempre se ha considerado, y nos corriges si no crees que sea así, como un género de segunda? ¿Por qué se ha considerado así?
Bueno, no siempre se ha considerado como un género de segunda. Yo creo que una de las pulsiones fundamentales del ser humano es, quizá lo que nos distingue como seres humanos, nuestra capacidad de transcribir simbólicamente lo que sentimos, lo que vemos, lo que deseamos, ¿no? En ese sentido, como muy bien has dicho, yo creo que ya desde las primeras inscripciones y desde las primeras pinturas rupestres hay una voluntad de transmitir por medio de imágenes una inquietud, dar testimonio de unas actividades, ¿no? Y eso se lo tomaban muy en serio nuestros antepasados del Paleolítico, ¿no? Porque seguramente, y por lo que sabemos, pues servían para ceremonias propiciatorias, para rituales, para favorecer la caza, para sublimar los problemas que podían tener dentro del clan, ¿no? De hecho, podríamos decir que el relato visual se infantiliza a finales del siglo XIX y hasta los años 60, 70 del siglo pasado, del siglo XX, donde se vuelve a convertir de nuevo en un medio de comunicación mayoritariamente adulto. No sé lo que pensará Joseba, pero por ejemplo ahora, hoy en día, lo que resulta más difícil, lo que estamos reclamando algunos autores, es que se incremente el número de producciones para los niños, porque no hay tebeos, no hay historietas, uh-huh, no hay cómics para los niños, que serán el público del futuro, ¿sabes?
O sea que... Bueno, pues ya que lo has mencionado, vamos a saludar a Joseba Gómez, porque él es historiador y guionista de cómics, guionista de títulos como Ciclo Circo, Guernica o Raíces de Piedra. ¿Qué tal, Joseba?
¿Qué
tal? ¿Algo que añadir a lo que acaba de explicar y expresar Antonio?
Lo que has comentado, Antonio, totalmente correcto. Yo creo que la educación es básica y a través del cómic siempre el alumnado de corta edad puede interesarse más que en muchas ocasiones que a través de un libro convencional. Entonces hay que hacer especial hincapié, en mi opinión, sí.
Uh-huh. O sea que hay ahora mismo pocos cómics dirigidos a los niños.
Pocos no. Habría que ver también la calidad de los mismos y habría que incidir un poco en el aspecto educativo, como digo yo. No ciertos editores, cuyo nombre no voy a citar, que lo que buscan siempre son las ayudas y publicar cualquier cosa para ello.
Isabel, que también está con nosotros.
Muy buenos días a los dos. Estaba pensando en lo que me gustaba a mí leer cómics cuando era pequeña y estaba recordando cuáles eran los títulos que yo leía. Creo que es una de las cosas que más me ha gustado que me hayan regalado mis padres en la vida. Los cómics, luego ya los libros, por supuesto, pero los cómics. Me da igual, desde Mortadelo y Filemón, La Rue del Percebe, Esther y su Mundo, que eso supuestamente solo nos acordamos las mujeres, ¿no?
Chica,
incluso
sí.
A los pitufos. También he leído en alguna de las entrevistas de Joseba que él decía, y supongo que Antonio estará de acuerdo con eso, que el cómic a día de hoy goza de una salud buena, porque es, digamos, intergeneracional. Lo mismo hay chavales de 15 haciendo cómics que lo mismo hay personas de a partir de 60 años también haciendo cómics. Aún así, aunque la salud sea buena, falta en alguna de las partes, ¿no? De los niños, yo no sé si en los jóvenes, para la gente mayor, o sea, la gente más adulta, quiero decir.
Bueno, yo creo que es un enfermo que mantiene las constantes.
Bien, vital es bien.
Porque en realidad es verdad que existe ahora un abanico muy amplio de temas. Yo creo que, por ejemplo, si por una casualidad pudiéramos conectar dentro de unos minutos con Zuloa, una tienda de cómic de aquí de Vitoria, y viéramos la mesa de novedades, te encontrarías que, claro, la temática se ha diversificado mucho con respecto a aquellas lecturas que tú hacías cuando eras un poquito más joven.
Un pelín más joven.
Y vamos a irnos a Zuloa, dentro de un rato. Antonio, ¿cómo fue el nacimiento de esos primeros cómics en una ciudad como la nuestra, después de una dictadura, teniendo en cuenta que Vitoria siempre ha sido una ciudad conservadora?
Bueno, pues mira, yo creo que aquí en Vitoria tenemos unos cuantos hitos que son bastante importantes. Uno de los primeros hitos que no hay que olvidar es una editorial que ya en 1979, es decir, en 4 años después de la muerte de Franco, en plena transición todavía, pues empezó a publicar desde Vitoria un material de muy buena calidad, muy a menudo con contenidos históricos. De hecho, su colección más importante se llamaba Imágenes de la Historia, y era la editorial Ikusager. La editorial Ikusager, desde 1979 hasta 2001-2002, en las que dejó de publicar cómic, yo creo que se convirtió en un referente precisamente de esto, ya de un cómic más adulto, con más pretensiones artísticas, ¿no? Luego, pues los años 80 fueron muy creativos, ¿no? Con muchos fanzines que se hicieron aquí. Por ejemplo, es la época en la que Mauro Entrialgo, que es uno de los...
De los
referentes alaveses, sí, sí, ¿no? Del cómic, ¿no? Pues inicia o lanza TVOs El Copón, ¿no? Que es una serie de fanzines que... Los Felices 80, por ejemplo, que fue una iniciativa del ayuntamiento donde recogía pues algunos de los mejores autores de los años 80. Y yo diría que en estos momentos la principal referencia alavesa de la que se tiene noticia un poco por todo el estado es el Temeo, ¿no? Que es quizá una de las revistas satíricas más irreverente, eso lo podemos dejar claro, las que y que, bueno, pues muchas veces pues yo creo que te lo pasas muy bien revisando la actualidad con el ojo distorsionado.
Con el ojo de ellos, ¿no? Sí. Joseba, ¿tú qué destacarías del cómic alavés en la trayectoria esta que ha contado Antonio?
Sí, en el caso del Temeo, que es nuestro particular Charlie Hebdo. Y yo que a veces solo me entero de las noticias a través del Temeo, porque a veces tienes una sucesión de noticias que, oye, el cómic también sirve para esto, ¿no? Para oírse un poquillo. Yo veo que Antonio ha dicho que está un poco en terminal cierta parte del cómic. Ah, yo soy optimista, si bien es cierto que en Europa siempre nos ganan. Francia, por supuestísimo, con su Festival de Angoulême a la cabeza, Bélgica, incluso Italia ahora mismo. Pero, vamos, yo veo que se está publicando cosas, que se puede hacer las cosas mejor, por supuestísimo. Y en el cómic alavés, yo creo que en esta ciudad es donde más dibujantes tenemos. Quizá nos faltan más guionistas, eso sí.
¿Es el cómic una buena manera, a los dos os pregunto, de transmitir conocimientos y valores?
Sí, por supuesto. Yo te diría que en estos momentos precisamente el cómic es uno de los medios que me parece que está más vivo y que reacciona más rápidamente a los síntomas de la actualidad, a los problemas. Por ejemplo, en estos momentos, pues temas candentes, como puede ser, yo qué sé, desde la identidad de género, uh-huh. Conflictos internacionales. Os decía que, por ejemplo, pues esta semana vamos a presentar en Zuloa un cómic que yo creo que también incide en una realidad a veces muy cruel, que es la historia de mujeres que además han tenido una actividad artística y que todas ellas han sufrido un cáncer de mama, que es una enfermedad que yo creo que condiciona y marca, y de manera muy especial, claro, condiciona a las mujeres, a las chicas, que son las que quizá suponen una de las novedades de la actualidad más importante. Yo creo que si el cómic en buena medida ha tomado unos caminos en donde los valores, los problemas fundamentales que vive nuestra sociedad o las inquietudes personales se transmiten mejor, es porque desde hace unos años para acá han entrado las mujeres, que antes estaban bastante alejadas del mundo del cómic y han renovado tanto estéticamente como temáticamente este mundo.
En el caso de Joseba, que también imparte talleres, yo no sé si los niños y las niñas consiguen conceptualizar el mundo de un modo más sencillo a través de las viñetas. Y es ahí donde esa transmisión de la cultura y de los valores entra directamente.
Sin ninguna duda. Para ellos y para ellas el cómic es algo que cuando ven que va a ser así el taller de cómics, bueno, se apuntan y ya se les ven los ojos, ¿no?, de felicidad. Yo creo que es algo que les abre muchísimo. Y como has dicho, pues hay como una paridad. Hay tantos alumnos, tanto alumnos como alumnas, más o menos en la misma proporción de género. Y la verdad que muy contento con estos talleres. Ahora mismo estamos haciendo este año, estoy haciendo mensualmente de 8 cómics en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, y 4 de ellos son de mujeres y 4 de ellos están realizados por hombres. Está en busco la paridad en estas tertulias que hago en este caso.
¿Y cómo es la presencia de la mujer en el cómic? ¿Qué aporta la mujer en el cómic?
Pues yo creo que aporta todo, porque es como la vida. Si verdaderamente...
Pero quizás hay temas que no se han tocado hasta ahora en el cómic precisamente por la no presencia de mujeres, ¿no?, en ellos.
Tocarse se han tocado, pero se han tocado desde una perspectiva,
¿no?,
masculina,
uh-huh.
La cual puede ser válida, pero evidentemente no es completa. Es como si estamos hablando de feminismo, 8 señores. Pues no, las cosas no se hacen así, ¿no? Entonces sí que el cómic, que se están dando estos pasos y que están paralelos a la sociedad, y me alegro muchísimo.
Bueno, habéis mencionado a Francia, Angulema, ¿no?, como uno de los mayores ejemplos. Celebra desde 1974 su famoso Festival Internacional del Cómic. Estamos además hermanados con esa ciudad desde hace 55 años. Es una ciudad francesa, es un lugar de referencia mundial en el mundo del cómic. Tú, Antonio, has dicho en alguna ocasión que Vitoria no supo en su momento aprovechar, ¿no?, ese esplendor respecto al cómic. ¿Qué falló? ¿Qué faltó?
Bueno, mira, no hables en pasado con respecto a esto, porque hay que hablar, es un tema que hay que hablar en presente. Yo siempre he pensado que ese hermanamiento entre las dos ciudades, yo vivo además en Vitoria, en la calle Angulema, es decir, que de alguna manera...
No puedes estar más hermanado con la ciudad.
No,
¿qué cosas
no, no.
tiene el destino?
Sí, yo vivo en la calle Angulema, y bueno, en los intentos que por lo menos en las aproximaciones institucionales que yo he tenido pues para beneficiarnos de ese hermanamiento, porque realmente pues podríamos desde intercambiar autores, ellos tienen incluso infraestructuras estables como el Museo de la Bande Dessinée, el Museo del Cómic, el Centro de la Imagen, lo que llaman la Ciudad Internacional del Cómic y de la Ilustración. Entonces tienen una infraestructura que nos habría permitido a nosotros pues engancharnos quizá a ese carro para promocionar a nuestros propios autores, para crear aquí también actividades que le dieran más vidilla. Y bueno, yo lo único es que he obtenido han sido buenas palabras, pero en ningún caso, de hecho, en las últimas creo que hubo no hace mucho una reunión de los dos alcaldes, porque se celebró el 50 aniversario del hermanamiento y todo eso, y también hicieron grandes promesas de esos de colaboración y todo esto, que de momento yo no veo que se concreten. Somos nosotros los que en esta desconexión con nuestra ciudad hermanada perdemos más.
Bueno, hemos mencionado antes nuevas generaciones, nuevas perspectivas de en el cómic y nuevas formas también de contar historias. Y tenemos con nosotros a Licos, ella es Maider Iturritza, que es licenciada en Bellas Artes e ilustradora mayoritariamente en digital. ¿Qué tal, Licos? Egunon, bienvenida.
Egunon, muchas gracias.
Licos, Licosterium, así es como se te conoce en el mundo del cómic. ¿De dónde salen, por cierto, estos sobrenombres?
Bueno, a ver, es un poco una mezcla de cómo se dice lobo en griego, que sería Licos, y Therium es un término latín para referirse a las bestias del antiguo Cenozoico. Uh-huh. Es un poco una mezcla de ambos.
Bueno, cuéntanos cómo es tu trabajo, cómo es esos cómics que haces y la creación de personajes.
Pues ahora mayoritariamente estoy enfocada más en ilustraciones, pero también estoy trabajando en cómics. Y básicamente se enfocan en un tema pues de normalizar las relaciones LGBT con personajes fantásticos, de la mitología sobre todo, o personajes que creo que me invento a lo largo de la carrera y así. Uh-huh. Y un poco enfocado a eso, a un tema como que no... El tema principal no es el problema que debe ser... tener una pareja del mismo género, sino que es lo normal, lo habitual, no ese es el conflicto principal.
¿Y por qué has querido centrar tu trabajo en esto?
A ver, también me pilla un poco personal también, uh-huh. y que no hay mucho contenido que sea enfocado de esta forma, ¿no? Que siempre hay como cuáles son los conflictos, que siempre la mayoría de las historias acaban con finales bastante trágicos y así, un poco más para normalizar este tema, ¿no?
Uh-huh. Licos, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿tú qué crees que habéis aportado? Han hablado aquí nuestros invitados del papel de la mujer en el cómic, así que te lo vamos a tener que preguntar a ti, que eres una de ellas. ¿Qué habéis aportado y qué estáis aportando las mujeres en el mundo del cómic?
Pues a ver, yo hablo de un tema más personal, de lo que me ha surgido a mí y así. Y al final, pues es un poco, pues cada una tenemos una historia que contar y yo desde mi punto de vista, pues por ejemplo, no suelo especificar que soy mujer en las redes sociales, pero sí que se nota un poco el tema de que hay muchísimas mujeres artistas que cada vez están consiguiendo contar sus propias historias, su tema, y eso... está bastante, a mí me parece genial. Uh-huh. Y yo creo que se debería dar voz a ese tipo de historias también.
En tu caso, ¿qué ilustradores o qué ilustradoras son para ti referencia?
Por ejemplo, hay una chica, creo que es estadounidense, ahora no lo tengo muy claro, pero se hace llamar en las redes sociales Hamlet Machine y tiene un estilo de dibujo que me encanta, me inspiró mucho cuando empecé mi etapa artística, que es así como tirando a realista, más basada en temas cómics y más cómics americanos, de Marvel y así. Y me parece una gozada. Utiliza colores rojos, negros y grises. Y ella sería de las principales inspiraciones que he tenido.
Por cierto, ha mencionado Licos, Joseba, las redes sociales. No sé qué han hecho a favor también del cómic, las redes sociales.
Bueno, sí.
Pues al final estás un poco trabajando a nivel mundial, ¿no? Te puede ver cualquier persona de cualquier parte, te puede contactar personas de cualquier lado del mundo sin ningún tipo de barrera. Y eso es, a ver, da un poco de miedo, da un poco de vértigo al principio, pero al final es un poco como un modo de hacer tu propia galería y que la pueda ver cualquier persona de cualquier parte del mundo, que tenga acceso a tus trabajos, a la historia que quieres contar. Eso me parece increíble, la verdad.
Sí, así es. Nada, reproducir sus palabras. Eso es lo que iba a hacer.
Totalmente de acuerdo. Licos, ¿tú consideras que las instituciones, que los departamentos de cultura están cuidando bueno, el arte de contar historias a través de las viñetas? ¿Sientes que hay apoyo institucional, que hay apoyo social también? El apoyo social está, evidentemente, porque hay lectores y lectores, pero no sé si luego las instituciones hacen bastante por esto.
Las instituciones, hablas en plan... lo que son los colegios y...
Bueno, todas las instituciones, sí, también. Desde
si
los
se
colegios
apoya
también,
el cómic,
si se apoya,
¿no?,
el
de
cómic.
Alguna manera.
Bueno, a ver, desde mi punto de vista, yo creo que a no ser que estés muy centrada en lo que quieres hacer de tema de arte, es verdad que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, había muy pocas salidas en ese colegio para elegir arte. No había una opción de bachiller artístico, ahora se ha implantado. Pero lo que es el bachiller artístico está más enfocado en tema general, no es cómic 100%. El cómic es como un trabajo de vez en cuando. Mm. En la UPV también, en la Universidad del País Vasco, es un tipo de asignatura, no te puedes dedicar exclusivamente a ello. Sí que he visto esa carencia de que el cómic y sobre todo el digital no es algo que se vea mucho.
Mm-hmm. Bueno, cuéntanos, ¿cómo podemos encontrar tus historias y dónde las podemos ver?
Pues ahora mismo estoy en el cómic que estoy trabajando actualmente, está siendo publicado en el fanzine Cirri Borroak de Vitoria. Mm-hmm. Y va a haber una exposición mañana donde se va a poder ver la primera página y junto a todos los trabajos que han sido participados en el fanzine en la cafetería de TAP. Uh-huh. Así que
y en redes sociales, ¿no? También te podemos encontrar.
Sí, en las redes sociales, en Twitter con el arroba Lycosferium, con TH, y en Instagram como Lycoscraft.
Bueno, pues vamos a revisar todo tu trabajo. Lycos, gracias por estar con nosotros esta mañana.
A vosotros, muchas
Agur.
Gracias.
¿Qué piensas tú de las nuevas generaciones que se dedican ya al cómic? Que ya es un ejemplo, pero tenemos otros tantos, ¿eh?
Sí.
Tenemos a Miquel Valverde, a Mincho Cemillán, que no son nuevas generaciones, pero que llevan mucho tiempo trabajando.
Sí.
Hay una cantera importante, Antonio.
Sí, yo creo que más o menos en todas las ciudades, Vitoria es verdad que sí, que tiene su cantera. Yo echo en falta más gente, ¿eh? Las nuevas generaciones sí que es verdad, fíjate, ya como Lycos nos ha aportado una temática de muchísima actualidad.
Por ejemplo.
¿No? Es decir, que con respecto a lo que podía ser esa imagen más convencional del cómic, que lo identificamos pues con, yo qué sé, Superman, Batman, Tintín, Asterix, etcétera, que son así los títulos más comerciales y todo esto, y que está muy bien que existan estos títulos, pues esta juventud viene ya con una perspectiva, yo creo que distinta. Lycos ha insistido precisamente en cómo, yo creo que de alguna manera está trasladando sus inquietudes, está trasladando pues sus propias vivencias. No es quizá un mundo de fantasía y con tanta testosterona como pueden tener los superhéroes, pero me parece que es muy extraordinariamente enriquecedor. Y luego también los jóvenes lo que aportan, como es un ejemplo muy bien escogido, como aportan Lycos, es también otra manera de difundir, otra manera de presentarse. Yo soy, por ejemplo, una generación del papel, ¿no? Y ella es una generación de redes.
Claro, al final, ¿no? Somos hijas e hijos de la generación que nos ha tocado vivir, ¿no, Joseba? Sí. Por lo tanto, los temas que nos preocupan son distintos, la forma de contar es distinta, ni peor ni mejor. Somos hijos de esta generación y va evolucionando, ¿no?
Sí, bueno, somos nostálgicos del papel.
También
yo creo
somos.
Que casi todos los de nuestra generación, aunque está bien que se abra, por supuesto, a las redes sociales. Te iba a comentar una cosa antes, muy, muy rápida. Se ha hablado de Angulema, que por cierto, ahí vemos en la sección manga, sobre todo, pues unos retratos que ha hecho gente de 6 años, unos niños, y te caes de espaldas, ¿no? Bueno, pues aquí en Vitoria se quería hacer una, y todavía se está intentando hacer, un festival de band de cine, de cómic, pues tan bueno como el de Angulema o mejor. Pero esto se está intentando hacer para algún particular y las instituciones están poniendo muchas pegas, muchas, uh-huh. muchas pegas.
Oye, he mencionado, Antonio, antes Zuloa, ¿no? Un lugar, una librería donde muchísima gente va precisamente a comprar cómics. Allí se ha ido Caitín Allende y nos va a contar qué novedades hay y, bueno, pues cómo es el perfil de gente que se acerca, las historias que se compran. Caitín, ¿qué tal?
Caixo, bueno, pues no me podías mandar a un mejor sitio un día como hoy. Muy contenta.
Cuéntanos, porque nos decía Antonio, si nos asomamos a las novedades, a ver qué nos encontramos por ahí.
Bueno, pues así es. Y además de tener pues Ulloa, tener una importancia especial en el propio cómic, también trabajan con infinidad de artistas para ofrecerles un espacio pues para también exponer sus obras, que ya vamos a aprovechar de paso para, por si acaso hay algún artista escuchándonos, ¿no? Que seguro que hay más de uno. Como tú bien has dicho, estoy en Ulloa y me acompaña Sara Elías. Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, es que ricasco por atendernos, porque claro, ya sé que estás aquí sola para atender la tienda, la planta baja, arriba, abajo, ¿eh? Es que ricasco, ¿eh?
Sí, bueno, los sábados es un poco duro porque solo estamos uno, pero no hay problema.
Bueno, estás uno, pero vendes como tres, porque yo he visto salir aquí gente con bolsas y bolsas y bolsas, incluso bolsa de plástico y bolsa de tela.
Sí, sí, por supuesto. Tenemos la bolsa fidelizadora, que podíamos llamarle, que se vende, pero se regala también a clientes. Y normalmente la gente está empezando a traer su bolsa, que es una cosa muy buena. Y claro, hoy hace falta plástico con el ambiente que tenemos en Vitoria, tan fantástico.
Así es. Y ahora que has mencionado el ambiente, qué mejor plan, ¿no?, que venir a Ulloa a hacer la adquisición de la semana del mes. Porque claro, también te viene gente de fuera. Y luego ya aprovechar el fin de semana para leer. ¿Desde dónde te vienen?
Pues de todo. Pues ahora mismo los que hemos visto salir vienen de Vergara, pero viene mucha gente del Valle, gente de los pueblos de alrededor, incluso hay gente de Iruña que de vez en cuando pasa compra, y luego también hay clientes que vienen, cuando hay eventos, tipo la Esquena, tengo clientes fieles que vienen desde Barcelona solo a hacer la visita del año, por decirlo así.
Y en esta maravillosa tertulia que estamos teniendo hoy acerca del cómic, también se ha mencionado pues que aquí en Ulloa está una mesa pues llena de novedades, que ofrece múltiples temáticas. En cuanto a las novedades se refiere, ¿qué es lo que tenemos hoy, por ejemplo?
Pues mira, novedades tenemos todas las semanas. O sea, gracias a no sé a quién, cada vez hay más cómic, cada vez se publica más y cada vez recibimos más novedades de todo tipo. Antes igual solo las novedades eran de superhéroes y demás, pero ahora hay de todo. O sea, tenemos novela gráfica negra, tenemos también hay mucho más cómic para niño y niña, también se está haciendo un tipo de cómic que es muy de enseñanza, muchos cómics sobre filosofía, hoy en día hay de todo. O sea, así remarcable, pues ahora mismo te diría que acaba de salir el segundo tomo de Nottingham, que es una historia de cómic europeo. Tenemos nuevo también, bueno, todo Marvel, el Doctor Extraño, que ahora mismo está muy en boga por la película que van a hacer, un poco de todo.
Y en cuanto a los clientes que tienes, que son muy fieles, supongo que habrás de uno, probablemente en cuanto escuche que va a salir la novedad y ya va a estar a la venta, igual te llaman para encargar también.
Ah, mucho mejor. O sea, yo tengo clientes que de mes a mes ya me dejan encargado lo que se van a llevar al mes siguiente. O sea, tengo fichas hechas de libros que van a salir en junio, de libros y cómics que van a salir en junio, y ya los tengo reservados.
Eso, clientes fieles, que entre ellos también están los coleccionistas, porque el cómic, si algo tiene, es unos seguidores muy fieles.
Sí, sí, por supuesto. No, hay gente que no deja de tener un tomo, hay gente que realmente no se lee la colección hasta que la completa. Hay gente que no puede, o sea, en el caso, por ejemplo, de Asterix, en el momento en el que sale el nuevo álbum de Asterix, siempre vas a tener un montón de ventas en ese momento, porque todo el mundo quiere completar las colecciones.
Y vamos a mencionar también lo que el cómic sigue vivo, eso ya está, bueno, ya no hay ninguna duda, ¿no?, al respecto, pero lo que sí hay que mencionar es lo que también hoy se estaba mencionando, y era lo del manga también, ¿no?, que tiene como, no sé si en jovencitos, como una introducción al cómic, puede ser también. Que les lleve a más lectura con manga.
Yo en principio creo que los jovencitos han entrado mucho por las series de anime, pero el manga no es algo que se consuma solo ahora. El manga hay muchísima gente adulta que lleva consumiéndolo mucho tiempo, y de hecho hay autores mangakas para adultos muy buenos. Hay colecciones de manga que cualquier persona no conoce, pero existen hace muchísimo tiempo. Tenemos Uzumaki, tenemos Taniguchi, todas las obras que hace. El manga siempre ha estado vivo, quizá ahora tenga mucha más presencia por el anime, por el mercado y demás, pero en Francia, que yo sepa, el número uno en ventas este año ha sido un manga.
Y en cuanto a euskera o castellano, ¿cómo va ahora el mercado?
Pues mira, evidentemente hay muchísimas más publicaciones en castellano. Cada vez se publica más en euskera y cada vez se vende más cómic en euskera, ya no solo para niños, sino también para adultos. Ojalá se publicase más en euskera. También creo que es difícil las traducciones. Traducir cómics de castellano o de francés al euskera, adaptarlos bien, no sé si todavía no estamos muy avanzados en ese sentido.
Y bueno, no podemos olvidar la presencia de la mujer, ¿no?
por supuesto, la mujer cada vez está más presente, cada vez hay más autoras, que es una maravilla, porque además autoras que son guionistas, dibujantes, autoras jóvenes, aquí tuvimos a Su Otero presentando su cómic, un cómic con muchísimo contenido social. Tenemos a Teresa Valero, que ha hecho sus guiones, ha hecho sus dibujos, toda la investigación. O sea, creo que se está abriendo una ventana importante, que debería abrirse más, por supuesto, pero creo que estamos en ello.
Bueno, pero tienes aquí la tienda, tienes clientes esperando, ya viene también la familia, quiero decir, pues para la macho Aitacho, para ella también, para la hija, ¿no?
Los sábados son bastante familiares, la verdad. Y está muy bien porque cada vez hay más niños que consumen cómics y que vienen a buscar cómics.
Pues muchísimas gracias, Sara. Ha sido un placer estar hoy contigo.
Muchísimas gracias a vosotras y un saludo a los tertulianos y tertulianas que creo que nos conocemos.
Sí. Es que ricasco a ti por atendernos y que vaya bien el sábado.
Bueno, es que ricasco, Berdin.
Y también es que ricasco a Caitín, que inclemencia del tiempo mediante llega siempre a su punto de destino. Es que ricasco, Caitín.
Así es. Bye, quererte, agur.
Bueno, pues ya había unas cuantas novedades. Todas las semanas hay novedades en Zuloa. Sí. ¿Es asiduos a Zuloa, por cierto?
Sí. Bueno, yo ya seguidor desde hace mucho tiempo, desde que estaba en la Pinto, que fue donde abrió por primera vez, ahora está en la Corre. Y bueno, pues claro, lo mío es que me viene de muy lejos. Esto es una enfermedad que se coge de niño
y es incurable.
Y en mi caso ya no.
No tiene cura ni falta que le hace.
No. Es más, yo cada vez más enfermo, ¿eh?
Por cierto, que hemos hablado de Zuloa, pero también hay más librerías, sí, especializadas. Está Caracola, Omega. Por cierto, también quiero destacar porque el próximo sábado, el día 9, y también el domingo, en las instalaciones de Caipe va a haber un taller de dibujo manga impartido por Yutaro Miralles Kabayashi. Tuvo tanto éxito el anterior que lo han querido repetir, así que las inscripciones para poder acudir a ese taller, insisto, de dibujo manga, hay que hacerlas en el 945-1284-00.
Y recordar que el sábado hay 3 talleres y el domingo 1. Que llamen y se informen.
Vamos a ir ya terminando esta charla. Joseba, ¿tú en qué estás trabajando ahora?
Bueno, pues ahora estamos, como he dicho, unas tertulias mensuales de cómic. En este caso, este miércoles va a tocar El arte de volar, de Altarriba, de Antonio Altarriba, aquí presente, a las 6 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, y le vamos a tener también a él. Entonces va a ser una especie de mesa redonda, aunque yo presento el cómic, me parece que vas a hablar bastante, Antonio, y te vamos a hacer muchas preguntas.
Antonio, yo no sé dónde sacas el tiempo. Tus días tienen muchas horas, más que las de los demás.
Bueno... Estoy gozosamente jubilado y entonces puedo dedicarme por completo a todo lo que te apetece. A lo que me apetece. Y claro, pues el cómic se lleva una buena parte, sí.
Y te agradezco que asistas este miércoles, de verdad.
Joseba, Antonio, oye, muchísimas gracias por esta charla tan interesante para empoderar el cómic y ponerlo en valor, que como decía, no es simplemente una sucesión de imágenes, ¿no? Hay historias, hay valores y hay mucho trabajo detrás. Es que recasco a los dos y que vaya bien este sábado. Disfrutadlo. Bueno, es que ahora que sale un poquito el sol. Gracias.
Gracias.
Abur.